Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Son las 5 de la tarde con 9 minutos, soy Dafne Posadas, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Para mí es un gusto acompañarlos una vez más en esta edición especial de Libertópolis por la tarde de los viernes, en el que recogemos algunos de los sucesos más relevantes de toda la semana y le damos un análisis. Para mí es un gusto poder acompañarlos durante estas dos horas en el que vamos a hablar de diferentes temas. Ustedes ya lo saben que nos encanta identificar cuáles fueron los principales puntos de debate en las redes sociales, y por eso vamos a hablar sobre cuatro temas esta tarde. El primero de ellos, que ya está conectado a nuestro invitado para acompañarnos en el análisis, va a ser sobre el debate que se desarrolló sobre la pena de muerte. Más adelante vamos a hablar con un invitado también, que más adelante se los voy a presentar, con Rafael Bárraga Palomo, quien es estudiante de Ciencias Políticas, para hablar sobre el caso de El Salvador y el autoritarismo latente que existe en nuestra república vecina. Vamos a hablar también sobre el proceso electoral en Ecuador con un analista desde Ecuador, Ariana Tanca, y al final, para ya ir cerrando los temas de esta semana, vamos a hablar con José María Echeverría sobre amor, amistad y libertad. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para el primer tema de esta tarde, que es Juan Pablo Gramajo. Juan Pablo ya está conectado con nosotros a través de vía Zoom. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Dafne, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí compartiendo.
Gracias, Juan Pablo. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia que se está conectando con nosotros desde diferentes canales de transmisión. Ustedes saben que en Libertópolis nos encanta facilitarles la información y por eso estamos disponibles en Facebook, en YouTube, en Twitter, y también para aquellos que van en el tráfico en la 102.1, los invitamos a que se sumen a esta conversación enviándonos sus comentarios a través de las diferentes plataformas. Y bueno, vamos a empezar, Juan Pablo, con un tema que se vio desatado en todas las redes sociales. Se vuelve a abrir nuevamente este debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, Juan Pablo. Y esto se desarrolla luego de que, pues bueno, no sé si será cuestión de percepción o si los datos reflejan ya esta realidad, que hay varios, parece que hay un repunte en la cantidad de casos de niñas y mujeres desaparecidas en nuestro país. Y fue precisamente a raíz de un caso que salió a la luz esta semana, el caso de Sharon, una niña de 8 años que fue localizada en Petén, que fue secuestrada del patio de su casa y que luego apareció calcinada en una región montañosa. Y fue precisamente este caso, en las declaraciones que el presidente Alejandro Yamatei dio, que sugirió que el Congreso debería evaluar la aplicación de la pena de muerte. Te vamos a pedirle a Marito que por favor nos ponga por ahí el tuit del presidente en el que explícitamente dice que solicita al Congreso que se vuelva a evaluar la aplicación de esto. Y sobre este tema, Juan Pablo, surgen varias preguntas. El primero de ellos es posible la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, dado el marco jurídico, particularmente, ¿qué nos dice la Constitución sobre este tema?
Bueno, lo que es importante considerar sobre este tema es que la Constitución, aparte de lo que establece directamente sobre la pena de muerte, también hace referencia a toda otra serie de obligaciones del Estado. Entonces, la Constitución específicamente lo que hace es establecer en qué casos no se podrá establecer la pena de muerte, en qué casos no se podrá aplicar la pena de muerte, y faculta al Congreso para abolirla. Es decir, no ordena de ninguna manera que se aplique, ni mucho menos establece en qué casos se ha de aplicar. Lo que es importante es que hay la propia Constitución remite y regula de un modo general la capacidad del Estado para formar parte de tratados internacionales, y en materia de derechos humanos les da a los tratados internacionales una preeminencia, una importancia muy grande respecto de lo que se llama en el texto el derecho interno. Entonces, a raíz de eso, existe un tratado internacional que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, de la cual Guatemala fue firmante desde los años 60 y, si mal no recuerdo, en 1978 se ratifica para su entrada en vigor. Y entonces este es uno de los puntos muy, muy importantes que se discute, porque dentro de su establecimiento del derecho de la vida, dice el Pacto de San José que la pena de muerte no se puede aplicar, no se puede extender a delitos que no la tuvieran ya asignada como pena al momento de que entra en vigor la Convención Americana. Entonces, esto, por supuesto, tiene la particularidad, digamos, hay casos posteriores, de hecho, dos de los casos importantes que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre pena de muerte han sido precisamente casos contra Guatemala. Y uno de ellos fue porque se había extendido, se había modificado un delito, el delito de plagio o secuestro, que a pesar de que no se le cambió el nombre, se le habían cambiado algunos elementos de tal manera que lo que se estaba haciendo, consideró la Corte Interamericana, era ampliar la aplicación de la pena de muerte a un delito que no lo tenía en el Código Penal, que era anterior a la entrada en vigor de la Convención Americana. Entonces, ahí la Corte estimó que Guatemala estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales bajo el tratado. Otro aspecto muy importante en eso es que en ambos casos de pena de muerte contra Guatemala, la Corte Interamericana estimó que Guatemala estaba incumpliendo con la necesidad de tener regulado el recurso de gracia o indulto, ¿verdad? Para que es esencial en los casos de pena de muerte para que el condenado pueda agotar esa opción. Y otra serie de circunstancias que si quieren las vamos hablando, pero adicionalmente en el año 2017 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la manera en que se establecía la pena de muerte para algunos delitos, porque se basaba en que el juez tenía que calificar la peligrosidad. Y en uno de estos casos que ya había resuelto antes la Corte Interamericana, caso Fermín Ramírez contra Guatemala, precisamente se estableció que la peligrosidad es una consideración subjetiva a futuro que tiene que hacer el juez, y por tanto basar la aplicación de la pena de muerte en la peligrosidad, o decir que la pena de muerte se debe aplicar necesariamente sin permitir tomar en cuenta circunstancias atenuantes, etcétera, o los precedentes de la persona. Ambos extremos, por así decirlo, violan el principio de legalidad penal, que básicamente significa no me pueden aplicar penas que no estén establecidas en la ley, no me las pueden aplicar de manera arbitraria y subjetiva. Entonces, actualmente no existe en Guatemala una regulación para aplicar la pena de muerte, y para revivirla o para reinstaurarla se tendría que estar en contradicción abierta con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no se podría extender a nuevos delitos, y eso pues da lugar a otra serie de factores variables que a nivel internacional es importante tener en cuenta.
Claro, básicamente lo que nos dices, JP, es que en términos internacionales la aplicación de la pena de muerte en nuestro país sería algo completamente inviable, dado que estaríamos violando una serie de tratados y convenciones internacionales a las que el Estado de Guatemala está sujeto. Ahora entremos a hablar un poco, ¿perdón?
Sí, específicamente el famoso Pacto de San José, que es el que tiene esa cláusula sobre la no extensión a nuevos delitos.
Exacto, así es, específicamente en cuanto al Pacto de San José, estaríamos violando este tratado internacional al que estamos sujetos. Ahora vamos a entrar a hablar, JP, sobre las implicaciones que un personaje como el presidente de la República proponga o presente este tipo de mensajes en sus redes sociales. Le vamos a pedir a Marito también que nos haga favor de poner un video que Diego, nuestro querido Diego, que es quien nos hace las imágenes en los banners, preparó para nosotros, para poner un poco en contraste la opinión del presidente Alejandro Yamatei respecto a la pena de muerte hoy, que es presidente, y su percepción o la idea que él tenía sobre la aplicación de la pena de muerte hace algunos años cuando todavía era candidato de diferentes espacios políticos. Vamos a ver el video, Marito, y JP, me gustaría que comentáramos un poco respecto a esta actitud, este cambio de actitud del presidente, este cambio de opinión, pero sobre todo el grado de populismo y demagogia que existen detrás de las palabras del presidente, porque definitivamente hemos visto ya con esta explicación que tú nos haces en tu primera intervención, que es algo completamente inviable, ¿verdad? Vamos a ver el video, Marito, por favor, para que todos en nuestra audiencia puedan escuchar de las palabras de Alejandro Yamatei lo que decía hace unos años sobre la pena de muerte.
La pena de muerte como tal, la pena de muerte no resuelve la inseguridad y no resuelve los problemas que estamos viviendo en violencia en Guatemala. Al contrario, puede ser catalogada muy bien como lo que se denomina en un refrán guatemalteco, muy guatemalteco, que dice pan para hoy, hambre para mañana. Si bien es cierto, crea una falsa sensación de seguridad y durante algún tiempo pareciera que el índice criminal tiende a la baja, el resultado final, como lo han demostrado la mayoría de los países, es que el resultado final es un aumento de la violencia, es la institucionalización de la violencia por parte del Estado. Últimamente, la pena de muerte por sí misma no resuelve absolutamente nada, y sí podría, en un país en donde hay tanta falta de justicia, cometerse muchísimos errores al condenar a muerte a personas que sean inocentes, así como se deja de condenar a muerte a personas que son.
Juan Pablo, aquí subyacen dos temas importantes cuando analizamos el tema de la pena de muerte. El primer punto que me parece sumamente importante que abordemos es la seguridad, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y por un segundo plano, que a mí me parece que también es sumamente importante traer a colación en la discusión, es la calidad de justicia que hay en el país. Y como bien lo decía el presidente Alejandro Yamatei en aquellos días, hoy dice otra cosa, hoy es contrario a esa opinión. Existen elementos importantes que se les tiene que dar mayor atención para evitar caer en discursos que únicamente lo que hacen es favorecer opiniones populistas o presentar ideas que no van a resolver los problemas de fondo en nuestro país. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo he visto ahí en Twitter, como decías, ha surgido algún debate sobre si la terminología correcta sería populismo o bien demagogia, ¿verdad? Yo creo que esa es una discusión interesante, un poco conceptual, pero bastante importante para la manera en que consideremos los problemas del país. Pero, digamos, sí hay una terminología que se maneja dentro de lo penal, que es el populismo penal, que en términos muy amplios, y por supuesto algún experto me podrá matizar muchísimo más, pero en términos muy amplios se le llama populismo penal a esa actitud de querer atraer simpatía política a través de aparentar una dureza, una firmeza contra el delito, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta una situación que lo menciona el presidente en su video de hace años, y es precisamente uno de los elementos que contempla el Pacto de San José cuando se refiere al tema de la pena de muerte, es que se tiene que cumplir con lo que se llama un estándar de alto escrutinio en cuanto al debido proceso. ¿Eso qué quiere decir así en palabras más sencillas? Es que tiene que haber un sistema de justicia tal que permita una defensa, que permita una audiencia de día, que permita una valoración de la prueba, sobre todo y muy importantemente que permita que sea uno juzgado por jueces imparciales e independientes. Entonces, a mí me parece que si vamos a hablar sobre la pena de muerte en Guatemala, poniendo el caso extremo que algunos ya lo han puesto sobre la mesa, es que para quitarnos de encima la limitación del Pacto de San José, simplemente denunciemos el Pacto de San José. Yo pienso, y alguien más experto en derecho internacional, en diplomacia, etcétera, les podrá decir que no es así nada más de que un país denuncie un tratado, sobre todo uno tan importante en la región, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de consecuencias que habría que tomar en cuenta. Quienes sí lo han hecho, por ejemplo, es Venezuela. Entonces, para los que vivimos con el temor de que nos conviertan en otra Venezuela, pues por ahí va la situación. Pero poniendo hipotéticamente que denunciáramos el Pacto de San José y pudiéramos aplicar la pena de muerte, de todos modos, ¿cómo vamos a garantizar que eso sea legítimo y que, o sea, primero, con los altos índices de impunidad que existen en el país? Y luego, cuando los pocos casos que sí se llegan a castigar, ¿cómo vamos a garantizar que se cumplieron las garantías del debido proceso? Porque el debido proceso es una garantía constitucional y que está en otra serie de tratados internacionales, y que aunque no estuviera en ningún tratado internacional, es un principio fundamental del derecho, que por muy que denunciemos tratados, simplemente no lo podemos evitar. Entonces yo creo que sí es, si vamos a poner sobre la mesa el tema de la pena de muerte, no podemos hacerlo sin antes hablar realmente de la necesidad de una justicia independiente. Lo estamos viviendo, llevamos más de un año sin designar Corte Suprema de Justicia, sin elegir salas de apelaciones. Estamos en medio ya de un proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad, donde todo este tema de la confianza que puede inspirar el sistema de justicia en el país está muy a flor de piel. Entonces creo yo que es muy irresponsable, a mi entender, plantear una pena tan radical cuando tenemos un sistema de justicia que no cumple con estándares mínimos para aplicar una pena de tal gravedad, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención, ¿verdad? Por ejemplo, diputados que en otras oportunidades se han referido a la arbitrariedad que hay en los sistemas de justicia o que han expresado malestar ante determinados casos en materia de corrupción o persecución penal de rivales políticos, etcétera, que sean estos mismos diputados los que a ese sistema de justicia que ellos critican le quieran entregar la vida de los ciudadanos guatemaltecos. Me parece una cosa muy delicada.
Y precisamente ese punto es un punto muy importante, porque si el Estado es, o el gobierno es incapaz de garantizar seguridad, justicia y una serie de elementos que los ciudadanos necesitamos para poder vivir de una forma que nos permita construir nuestros proyectos de vida, ¿cómo se le va a permitir a ese mismo Estado de Guatemala, a esas mismas instituciones del gobierno, algo tan delicado como la vida? Me parece que es completamente absurdo permitir que el Estado pueda inferir en este tipo de decisiones, cuando lo cierto es que debe mejorar en una serie de aspectos adicionales. Y claro, este es un tema muy delicado de discutir. Ponía por ahí uno de nuestros radioescuchas, Salvador Orellana Pontaza, que es muy cómodo opinar cuando no hemos sido nosotros los que están viviendo el dolor de las familias, y es cierto, esta es una opinión que yo comparto, y ha desarrollado una serie de debates incluso en mi propia familia. Mi papá, su abuelo, mi abuelo abuelo realmente fue víctima de la violencia en nuestro país, fue asaltado y le dispararon, y así fue como murió mi abuelo. Y mi papá tiene una opinión contraria a la que yo tengo respecto a este tema, pero a mí me parece que es sumamente importante devolver al Estado en las esferas de poder que le corresponden, y la responsabilidad principal del Estado es garantizar seguridad y justicia para sus ciudadanos, principalmente seguridad. Si el Estado es capaz de garantizar la seguridad para todos los ciudadanos, entonces ni siquiera tendríamos que hablar de cuestiones como la pena de muerte. Y además de eso, debemos presionar al gobierno a que se asegure de cumplir con estos mecanismos. Lo cierto es que con mucha frecuencia en nuestro país hay personas que deciden saltarse las normas, pasarse semáforos en rojo y demás cuestiones, porque hay poca certeza de castigo, y esto se debe principalmente a un tema de seguridad. Esta semana salió en la prensa una noticia que decía que pretendían graduar policías con tan solo 6 meses de preparación. ¿Cuál es la calidad de nuestros cuerpos de seguridad si esa es la preparación que reciben? En fin, este es un debate que, Juan Pablo, me parece que seguirá abierto en los próximos días, y que seguramente seguirá abierto en los próximos años, porque cada vez que hay casos controversiales nuevamente se pone sobre la mesa este debate. Y te agradezco mucho por arrojarnos nuevamente algunas luces sobre las implicaciones legales y las implicaciones políticas también de los comentarios del presidente Yamatei respecto a la pena de muerte.
Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí compartiendo, y quedo a la orden para seguir conversando del tema. Y pues si puedo robarme unos minutos solo para, o sea, es cierto, ¿verdad? Creo que todos, como profesionales, analistas, abogados, políticos, lo que sea, no debemos perder esa empatía de saber ponernos en los zapatos de quienes han sufrido, ¿verdad? Ahora que nada de lo que uno opine aquí debe interpretarse como un desprecio hacia el sufrimiento ajeno, al contrario, ¿verdad? Pero sí es importante que veamos cómo, como sociedad, podemos responder eficazmente, efectivamente, a esas tragedias, y no afrontarlas con cosas que solo van a crear más problemas, y que a la larga no van a ser la solución, como el propio presidente lo manifestaba hace unos años. Para cerrar, ¿verdad? O sea, en el corto plazo, imaginémonos que la próxima semana reinstauran la pena de muerte en Guatemala. Lo que va a suceder, y dependiendo de los tiempos, es la Corte de Constitucionalidad lo va a suspender, ya sea la Corte actual o la Corte siguiente, ¿verdad? Y eso solo va a agravar la tensión política que ya existe con la Corte actual, o va a ser una prueba de fuego para la Corte entrante, ¿verdad? Y va a generar responsabilidad también para el Estado a nivel internacional, ¿verdad? Y va a seguir poniendo a Guatemala en el ojo de toda una situación internacional que ya es delicada para el país, ¿verdad? Recordemos la reciente misión especial de la OEA, que el propio presidente solicitó y que evidenció una situación que realmente es bastante problemática.
Así es, JP, y vamos a pasar a hablar sobre otros temas de tensión política en nuestro propio segmento. Seguramente es un tema que quedará para más y que probablemente podamos extendernos en un posterior programa, pero hoy decidimos abordar este tema de manera muy breve para que nuestros radioescuchas no se sintieran abandonados en este debate que se está desatando en redes sociales. Así que muchas gracias por acompañarnos, JP. Nosotros nos vamos a ir un corte, y cuando regresemos vamos a hablar con Rafael Párraga Palomo, escritor en El Diario de Hoy, columnista en El Diario de Hoy y estudiante de ciencias políticas, para hablar un poco sobre la amenaza autoritaria en El Salvador. Quédense con nosotros, vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Thank you. Son las 5:36 PM. Soy Dafne Posadas y estamos en esta edición especial de Libertópolis por la tarde de los viernes, un espacio en el que discutimos los temas más relevantes que han ocurrido a lo largo de esta semana. Estuvimos durante el primer segmento hablando con Juan Pablo Gramajo, un abogado, para entender un poco el debate sobre la pena de muerte, sus implicaciones en el panorama legal y también sus implicaciones en el panorama político. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre temas internacionales, pero siempre desde nuestro rango o desde nuestra región. Vamos a hablar con Rafael Párraga Palomo, un querido amigo y estudiante de Relaciones Internacionales, iba a decir, pero en realidad él es estudiante de Ciencias Políticas y también es columnista en El Diario de Hoy. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, Arne, ¿qué tal? Pues todo bien, gracias a Dios, aquí nuevamente agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias, Rafa. Por supuesto que para nosotros nos encanta tenerte en el programa porque siempre puedes arrojarnos algunas luces sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Y bueno, invitar a todas las personas que nos están escuchando a través de las transmisiones en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Periscope, en todas las plataformas que nos ofrece Libertópolis y también, por supuesto, si ustedes van en su vehículo y escuchándonos desde la 102.1, recuerden que pueden sumarse a esta conversación, enviarnos sus preguntas y sus comentarios a través de las plataformas. Si lo hacen a través de Facebook, personalmente es la plataforma en la que yo estoy más pendiente, los vamos a leer, pero bueno, muchas gracias a todas las personas que se están sumando a esta conversación. Le enviamos un saludo a Chari Ruiz, que nos envía saludos desde Costa Rica, a José Guamuch, que además nos informa que hay un incendio por el Parque de Colón en una piñatería, para todos los que vayan por ese tramo, para que tengan mucho cuidado y mucha paciencia por el tráfico que seguramente se está haciendo. Enviamos un saludo también a Salvador Orellana, a Diego Castañeda, que es nuestro favorito, uno de nuestros radioescuchas favoritos, porque además él nos ayuda a la elaboración de los banners, que últimamente ustedes podrán ver que nuestra línea gráfica ha mejorado muchísimo, Abraham Alvarado, Herbert José, y muchos más que están comentando desde el Facebook. Y Rafa, vamos a hablar un poco sobre el ambiente de autoritarismo que está en El Salvador. Esta semana se conmemoró aquel 9 de febrero que ocurrió hace un año, en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó al ejército de El Salvador ingresar a la Asamblea Legislativa y aquella imagen icónica en la que vimos a Nayib Bukele sentado en la silla del presidente del Poder Legislativo, violando por completo todos aquellos principios republicanos de división de poderes. Y próximamente veremos también una elección en la Asamblea Legislativa que podría alterar esa dinámica de poder. También ocurrió esta semana una denuncia por parte de uno de los diputados de Arena, en el que intenta poner sobre el pleno la oportunidad de denunciar las facultades mentales de Nayib Bukele. Vamos a hablar sobre esto un poco y yo quisiera que nos pusieras un poco en contexto a la audiencia para entender quién es Nayib Bukele, de dónde salió Nayib Bukele, y cómo calificarías este primer año de gobierno que ha tenido él y estos primeros meses de 2021.
Bueno, responder a la pregunta de quién es Nayib Bukele, de dónde viene, es bastante compleja. Realmente, si uno se retoma a sus principios como político, tiene que regresar a lo que fue el gobierno del FMLN, el gobierno de la izquierda, el partido de la ex guerrilla en El Salvador. Originalmente comenzó siendo el alcalde de un pequeño municipio bajo la bandera de ese partido, debido a la tradición que heredaba de su padre, que había sido pues un miembro importante del FMLN por muchos años. Sin embargo, poco a poco empieza a desligarse de la imagen del FMLN y de los partidos tradicionales, para ya venderse a sí mismo como un producto nuevo, como este político diferente, controversial, alejado del tradicionalismo y de ideas pues que él llamaba obsoletas, a venderse como lo que se llegó a conocer a nivel pues internacional como el político millennial, ¿verdad? El político fresco que llegaba a las reuniones con gorra y con chaqueta, que le gustaba tanto a los jóvenes porque rompía los paradigmas de la política salvadoreña, hasta que logra desligarse del partido por completo y ya vender una plataforma de un nuevo sistema en contra del bipartidismo. llega Nayib Bukele a la presidencia y es pues hasta el momento, el año de presidencia de Bukele no puede calificarse más que como preocupante, realmente. Juzguemos fuera de las circunstancias de la pandemia del coronavirus. Aún así podemos encontrar ciertos indicadores que son realmente preocupantes, como tú mencionabas. De hecho, hace un año, más o menos un año, estuvimos juntos. Tristemente hoy ya no podemos estar juntos en el estudio, sino que ahora hay que hacerlo a través de otras plataformas. Pero estábamos juntos comentando justamente este tema y lo peligroso que era lo que representaba para la República Salvadoreña el tener un presidente que violara la división de poderes e ingresara con las Fuerzas Armadas al Pleno Legislativo. Y esto fue antes de la pandemia. O sea, dejemos de lado todas las extralimitaciones en las que se pasaron a la Constitución por encima durante la pandemia bajo el pretexto de los poderes extraordinarios. Estamos hablando de un presidente que en plena facultad constitucional decidió venir y ingresar al Pleno Legislativo sin tener autoridad para hacerlo más que el mero uso de la fuerza. Eso es realmente preocupante y sí nos da un indicador de que lo que lleva el gobierno de Bukele por el momento es un camino claro hacia el autoritarismo.
Y es muy preocupante, Rafa, sobre todo a la luz de que el próximo 28 de febrero se celebran las elecciones en la Asamblea Legislativa, y esto podría, ya bien lo decía yo, modificar la dinámica del poder entre los partidos de oposición y el presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene un nuevo partido ahora que se llama Nuevas Ideas. ¿Cuál es el ambiente que se respira previo a estas elecciones que se celebrarán próximamente? ¿Cómo están dispersas las opciones de votos? ¿Cómo podría presentarse más bien como ganador el partido Nuevas Ideas, y cuántos escaños se presume que podrían ganar?
Dafne, si me preguntas, realmente yo creo que lo que reina en El Salvador es la incertidumbre. Actualmente, pues llevamos ya un rato desde que el panorama electoral es bastante incierto, tanto para las elecciones anteriores de las presidenciales. Hubo encuestas que realmente presentaban realidades muy distintas a las que terminamos viendo, otras que sí se acercaban un poco, pero que no era, realmente no había certeza de qué datos creer y en qué datos no creer. Lo que sí es cierto es que por lo menos por parte del oficialismo se respira públicamente cierto optimismo que a mi forma de verlo es preocupante. Presumen que la oposición va a perder hasta, y claro, esta es la posición oficialista, no puedo poner las manos en el fuego por ella, pero sí se presume que la oposición va a perder varios escaños. Actualmente, bueno, el Congreso...
Perdón, Rafa, que me interrumpa. Hay algunos medios de comunicación que reportan que los partidos de oposición podrían perder hasta un 80% de los escaños que tienen actualmente.
Sí, eso es basado en la información que de hecho Nayib ha comunicado a través de Twitter. No, como te digo, es información que viene del oficialismo. Actualmente, bueno, la Asamblea Legislativa está conformada por 84 diputados, los cuales actualmente... la mayoría simple es de 43. Arena, que es el principal partido de oposición hasta el momento, tiene 37 diputados. El FMLN, que es el partido de izquierda, tiene 23. Gana, que es uno de los partidos oficialistas, por así decirlo, no es literalmente, es el partido que llevó al presidente a la CIA del Ejecutivo, tiene 10 diputados. PSN, que también es un partido de derecha y de oposición, tiene 9. PDC tiene 3, que es el mismo caso. Hay un diputado independiente y Cambio Democrático, que es también un partido afín al oficialismo, tiene 1. El panorama cambia porque introducimos al sistema, la variable de Nuevas Ideas, que es un partido, si yo acabo de estar en El Salvador, de hecho cuando venía de regreso para Guatemala, todas las pancartas de los candidatos a diputados que veía de Nuevas Ideas tenían la cara del diputado y a la par un poco más borrosa la cara del presidente, y los mensajes que decían las pancartas era: diputados que trabajarán con el presidente. O sea, no hay una propuesta seria por parte de este país, de este partido, más que el ser un apoyo para el oficialismo, y eso podrá hacer que los partidos de oposición pierdan muchos diputados, porque obviamente vas a tener nuevos diputados de un partido nuevo, que se presume llamar Nuevas Ideas, pero las ideas de nuevas no tienen nada, y Gana, que se espera que vaya a crecer también. Esto no significa, sin embargo, que vaya a haber una mayoría simple por parte del oficialismo, porque si me preguntas a mí personalmente, tengo una proyección en la que el PDC y PCN y otros partidos pequeños de oposición que siempre han tenido pocos diputados vayan a poder estar incrementando en números, pero Arena, que ahorita tiene 37 diputados, definitivamente va a perder muchos de sus puestos.
Rafa, hablemos de un escenario hipotético en el que el presidente Nayib Bukele logra posicionar a varios miembros de su partido en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son algunos de los planes que se presume podrían implementar en el corto plazo para El Salvador y de qué forma esto podría arrojarnos hacia esa forma política de un autoritarismo competitivo en el que las instituciones democráticas pierden su valor, dicho sea de paso, pierden su valor democrático porque tienen una apariencia de ser instituciones formales, pero lo cierto es que están controladas por un líder autoritario que en este caso sería Nayib Bukele?
Sí, es un caso hipotético bastante gris y que realmente me ha estado preocupando bastante en los últimos días, porque vamos a estar hablando de un frenético aficionado al poder que no va a tener frenos, más que el del el posiblemente del órgano judicial. Yo cabal, el día del aniversario del 9F, escribía un artículo y mencionaba exactamente, haciendo alusión al autoritarismo competitivo que tú mencionabas, el marco teórico que nos dan Steve Levitsky y Lucan Way, es algo que yo ya estoy viendo cumplirse. Yo ya estoy viendo los parámetros que esos dos autores nos dieron para este concepto y llevarse a la realidad en El Salvador. Ya estamos viendo violaciones sistemáticas de los derechos de los ciudadanos, aún teniendo una oposición férrea. El presidente, el 9F no es la única vez que se ha pasado por encima la división de poderes. Él abiertamente ha dicho que no va a acatar órdenes del organismo judicial, y aunque al final ha tenido que doblegarse porque todavía no tiene un control lo suficientemente grande del sistema entero, teniendo una mayoría en el legislativo, no me cabe duda de que no le temblaría el pulso para abiertamente desobedecer órdenes de los otros organismos o de los otros poderes del Estado. Y de las propuestas que se ha escuchado, y es lo más preocupante, es que desde ya hace más de un año venimos escuchando al presidente y a la gente cercana al presidente, gente de su gabinete, hablar de reformas constitucionales, de regresar a una moneda nacional. Ustedes, como sabrán, El Salvador tiene un sistema bimonetario y el dólar es la moneda predominante, pero el Estado está prácticamente quebrado, no tiene liquidez, y la idea de regresar a usar el colón y dejar atrás la dolarización o la bimonetarización del país es una preocupación seria para varios ciudadanos, porque sí se está, se escucha y se está hablando bastante fuerte dentro de fuentes oficiales del gobierno.
Rafa, fíjate que hay una de nuestras radioescuchas, Carol Piedrasanta, que le aprovechamos y mandamos un saludo, que nos pone a través de Facebook un comentario que es cierto, es que es un comentario que causa mucha, quizá de pronto para aquellos que no creemos en la libertad, que aquellos que no nos damos cuenta de estos síntomas de autoritarismo que son de pronto muy leves, pero que están ahí, parecen no ser obvios, ¿verdad? Y Carol Piedrasanta nos dice: yo no entiendo eso, ¿por qué está Bukele muy bien calificado como de los presidentes, como de los mejores presidentes del área? Yo sí siento que para lo que tenemos aquí está mejor, creo que nunca se está contento con nada. Y este comentario es muy relevante porque sobre con el populismo lo que sucede, Rafa, tú no me dejarás mentir, es que el populismo, mientras los populistas arrebatan una serie de libertades individuales con mucha frecuencia, la gente le aplaude, y su popularidad, hablando específicamente en el caso de Nayib Bukele, la popularidad se mantuvo en números altos a pesar de que hizo uno de los cierres más agresivos de la región, a pesar de que las agresivas medidas de confinamiento provocaron la destrucción de 82,000 empleos formales, y a pesar de que el Producto Interno Bruto en El Salvador se desplomara un 8.6%. ¿Por qué hay personas en El Salvador que todavía lo aplaude, que todavía sienten que es una persona confiable? Y que, bueno, es curioso porque incluso a modo de broma Nayib Bukele ha puesto una foto recientemente en su Twitter sobre esta película del personaje del dictador. Él mismo se hace burla de estos comentarios. A mí me parece que es muy preocupante la forma en la que el pueblo de El Salvador se ha mostrado pues muy dócil frente a este personaje que cada día no solo gana más popularidad, sino que también gana más poder.
Bueno, yo le diría a nuestra audioescucha, primero que nada, saludos y gracias por el comentario. Pero si uno va a países como Venezuela y Cuba, siempre va a encontrar gente afín al régimen. Y el régimen también siempre va a reportar un nivel de popularidad sobreexagerado e inflado que realmente no tiene. Yo no voy a decir que Nayib no sea un presidente todavía popular. Lleva poco tiempo en el cargo. Y sí está claro que en ese tiempo ha disminuido su popularidad, aunque sigue siendo una persona con muchos adeptos afines a él. Pero realmente hablar desde fuera, o sea, desde fuera uno ve una realidad muy distinta. Pero los que viven en El Salvador, los que vivieron lo que fue el 2020 fue un año especialmente duro para todos, pero para los salvadoreños en especial. Yo recuerdo escuchar las historias de mi familia estando totalmente encerrados sin poder poner un pie afuera, gente que salió para el Día de la Madre, hubo una mujer a la que la policía la agarró a balazos por haber salido de su casa, de la mejor manera de una dictadura ya casi consolidada. Realmente hubo una época en la que la gente estaba tan descontenta con el presidente que salía todas las noches a bocinar, como dicen aquí en Guate, en contra del presidente, porque como no podían salir a protestar, la única forma de hacerlo era entrar a su carro y empezar a bocinar en contra del régimen del presidente Bukele. La mayoría de salvadoreños, es difícil hablar de lo que siente la mayoría, de lo que piensa la mayoría, pero la gente que todavía lo ve como el líder que no es, pero como él se vende, es porque realmente ha hecho un buen manejo de medios y ahora que tiene el poder del aparato estatal a su favor, es aún peor. Desde que empezó, abrió de hecho un periódico nacional, realmente desde el periódico El Salvador es su medio de prensa escrita que se dedica nada más a tirarle flores al presidente y de igual manera empezó a agarrar uno de los canales de las frecuencias nacionales y creó un noticiero también con periodistas afines a él en los que todas las noches se transmiten noticias de desinformación para mantener una percepción distinta de la realidad. O sea, ya estamos hablando de medios de comunicación que son dependientes del Ejecutivo y que responden precisamente a los intereses del presidente. Esto, el que no vea las señales de autoritarismo acá, no es que no las pueda ver, es que simplemente no lo quiere hacer.
Y Rafa, otro componente importante a agregar es particularmente el populismo, ¿cómo se vende? El populismo se vende a aquellas personas que tienen necesidades de hambre, necesidades de trabajo, y con mucha frecuencia estos líderes populistas satisfacen esas necesidades en el corto plazo, pero los perjuicios en el largo plazo pueden ser muy graves, sobre todo cuando se trata de un personaje que no tiene ningún reparo en violar constantemente libertades individuales, en violar los principios republicanos de división de poder y que pareciera que no hay quien se le ponga al frente a este personaje.
Sí, realmente es una situación bastante preocupante. La oposición tampoco ha hecho su trabajo, hay que decirlo, o sea, ha sido triste. En 2018 salimos a votar por una asamblea prácticamente en contra del régimen de ese momento y que sabíamos que probablemente iba a tener que estar en contra del futuro régimen. O sea, Arena se quedó a solamente 6 diputados de tener mayoría simple y aún así se le aprobó el estado de excepción en su momento y pocos diputados han tenido el valor de pararse y decir nosotros vamos a ser un partido de oposición y vamos a hacerle frente al presidente. Solamente el diputado que tú mencionabas, Ricardo Velázquez Parker, que en pleno contexto actual tuvo el valor de venir e introducir una pieza invocando al artículo 131 y el inciso 20 para crear una comisión de doctores que evalúen la sanidad mental del presidente para poderlo remover del cargo. Y este ha sido de los pocos señales de verdadera oposición en contra de un presidente que ha tenido absolutamente todo a su favor.
Y Rafa, ya para ir cerrando, fíjate un comentario muy interesante que nos pone Luis Carlos a través de Facebook Live. Nos dice, él es popular por culpa de los 30 años de gobiernos mediocres entre la derecha y la izquierda, porque eso le ha permitido que este populista llegara al poder. Y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando tienes políticos, cuando tienes personajes dentro de las instituciones públicas que no responden a los intereses de los ciudadanos, que no responden a las demandas ciudadanos y que son completamente ajenos a la realidad del ciudadano de a pie, es cuando los líderes populistas tienen la oportunidad de llegar, pintan como enemigo a la clase política, llegan al poder por la vía democrática y luego se encargan de manera disfrazada de ir destruyendo estas instituciones democráticas de las que forman parte. Este es el caso que parece ser el del Salvador, pero es el caso que vimos en la Venezuela de Hugo Chávez y es el caso que hemos visto en otros países de América Latina, que es precisamente por la incapacidad de la clase política de responder a las demandas ciudadanas que estos populistas tienen lugar. Y es por eso que cuando hablamos en el caso de Guatemala exigimos tanto que los diputados, que el presidente y que cada uno de los operadores políticos respondan a las demandas ciudadanas, porque lo que nos espera es un populista que no va a tener ningún reparo en violar derechos y libertades individuales con tal de asegurar que ese discurso de promesas vacías que hizo pueda presentarse o pueda materializarse.
Sí, el descontento popular y el fracaso o la incapacidad estatal es el combustible que con el que se alimentan los populistas. O sea, un populista no puede existir si no hay un descontento generalizado de la gente en contra del sistema. Y pues no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo al decir que el sistema bipartidista, a pesar de que dotaba a El Salvador de cierta estabilidad institucional innegable, sí fue incapaz de responder a las demandas de los ciudadanos, específicamente en temas de transparencia, austeridad y del manejo de la violencia en el país. Fueron tres temas que nunca se pudieron mitigar en esos 30 años y que realmente cobraron la factura de una ciudadanía totalmente descontenta y desencantada con la política, que terminó cayendo en el anzuelo de un populista que se vendió como el político que no es político, como les mencionaba al principio, cabal. O sea, yo ya no soy de esos mismos de siempre que llegan con traje y corbata, sino que yo llego con mi gorra porque yo soy distinto, yo soy como ustedes, y ha podido apelar al personalismo tóxico que tenemos los países latinoamericanos y todos los que seguimos estancados en ese sistema patrimonialista, con esta visión de que venimos arrastrando desde los tiempos del caudillismo, que nos tiene pues prácticamente condenados eventualmente ser susceptibles a caer a la trampa de líderes como lo es Bukele. Yo espero no tener que ver esto sucediendo en Guatemala. Espero que las instituciones puedan aguantar el peso de lo que es un líder populista de esta magnitud, y que en El Salvador las instituciones que en esos 30 años sí se consolidaron puedan aguantar hasta cierto punto las presiones de un líder autoritario como el que tiene El Salvador, y que poco a poco se vaya derrumbando el mito para que no haya una base popular que lo apoye, que se den cuenta que realmente estos 5 años que vamos a tener de Bukele no van a ser distintos a los 30 años que vimos anteriormente, y probablemente vayan a ser hasta peor.
Así es, Rafa, aquí estaremos combatiendo ese populismo en toda América Latina desde los micrófonos de Libertópolis y garantizando o protegiendo la libertad individual de cada uno de nosotros para evitar que lleguen políticos al poder que intenten arrebatárnoslas. Muchas gracias por acompañarnos, Rafa. Seguramente te estaremos invitando para que puedas acompañarnos a explicarnos y entender un poco cuáles son los resultados de esas elecciones del 28 de febrero, porque nos interesa, nos debería de interesar interesar qué es lo que ocurre en El Salvador, porque estamos prácticamente a unas cuantas horas. Así es de que muchas gracias, Rafa, y ahora vamos a irnos a un corte para regresar con Ariana Tanca, analista que nos se conecta con nosotros desde Ecuador, para ayudarnos a entender nuevamente este fenómeno del populismo desde ese país. Las elecciones generales en El Salvador, la primera vuelta en Ecuador, se desarrollaron hace unos días, así es de que vamos a entender bajo qué contexto suceden esas elecciones, quiénes son los candidatos que finalmente pasarán a segunda vuelta y cuáles son algunos de los escenarios que podrían presentarse. Vamos y volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Haz tus pedidos en línea únicamente a través de nuestro website www.intelaf.com. Pueden elegir entre varias opciones de entrega con Intelaf To Go, anexo a tienda Zona 9, les llega Express y Cargo Express. En Intelaf les encanta rodearles de tecnología. Y también Zamboro les ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que puedan proteger su salud. Son altamente resistentes y de larga durabilidad. Pueden visitar Zamboro y conocer la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro son pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala. Apoyan la producción nacional. Para más información pueden visitar la página www.zamboro.com o pueden comunicarse al teléfono 2362-1874. Zamborízalo con Zamboro. Son las 6:07 PM, soy Dafne Posadas, bienvenidos a esta edición especial de Libertópolis por la tarde. Ya nos encontramos en la línea con una de nuestras analistas invitadas esta noche para hacer pues referencia a varios de los temas que han ocurrido en esta semana. Estábamos hablando en los segmentos anteriores sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, también hablamos con Rafael Párrago Palomo sobre lo que está ocurriendo en El Salvador con Nayib Bukele y los aires autoritarios que parecen flotar sobre ese país, y ahora pasamos a hablar con Ariana Tanca. Ariana es analista política y quisiéramos entender un poco, Ariana, qué está ocurriendo en Ecuador. Se acaban de desarrollar las elecciones generales en su primera vuelta y pues ya tenemos los resultados de quiénes son esos dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Dafne, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por incluirme en este espacio y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Guatemala y el resto de Latinoamérica. Un abrazo.
Gracias, Ariana. Para nosotros es un gran gusto tenerte con nosotros y que puedas explicarnos un poco qué está ocurriendo en Ecuador. Sabemos que el correísmo está al acecho nuevamente, el correísmo, un movimiento populista que logró instalarse en el poder durante muchísimo tiempo. Sabemos que tú misma has dado la batalla por la libertad desde diferentes instituciones y quisiéramos que nos contaras un poco cómo se está presentando, cómo se está manifestando el correísmo en esta elección, quién es el candidato que está representando al correísmo y cuáles son las implicaciones de que nuevamente pueda ganar las elecciones y regresar al poder.
Bueno, en primer lugar está el candidato Andrés Arauz, quien representa en este momento al correísmo. De hecho, no se lanza por el partido que crea Rafael Correa, Alianza País, sino más bien se lanza con un partido, con una alianza del Unión por la Esperanza, que se llama, con el Centro Democrático por la lista 1. Luego, en este momento se está disputando la segunda vuelta entre el candidato Yacu Pérez del Movimiento Indígena Pachacútic y el candidato Guillermo Lasso por el partido Creo. De hecho, hoy es un día histórico para la democracia ecuatoriana, pues ambos candidatos que están buscando el ticket a la segunda vuelta se reunieron en el CNE, este es el órgano de control electoral en el país, para llegar a un acuerdo.
Perdón, Ariana, que es el, ¿sí? Solo para poner en contexto a la audiencia que nos está escuchando en Guatemala, el CNE es el equivalente a nuestro Tribunal Supremo Electoral.
Correcto, sí, es la autoridad electoral del país. Y se reunieron ambos candidatos en una en un diálogo abierto convocado por el candidato Yacu Pérez. Guillermo Lasso aceptó el diálogo, se reunieron más de 3 horas en una sesión para finalmente llegar a un acuerdo que se publicó hace apenas una hora, en el que se acepta abrir las urnas de la provincia del Guayas, donde yo vivo, que se revisarán el 100% de las actas, y también se acordó revisar el 50% de las actas en 16 de las 24 provincias del país. Entonces, esto es lo que está por el momento disputándose. Se calcula que esto podría llevar alrededor de 10 o 14 días. Mientras tanto, el candidato Arauz, pues él continúa su campaña.
Hablemos.
Pero,
perdón, ¿sí? No, adelante.
Bueno, entonces, solo para concluir esta pequeña introducción, esto es algo bastante positivo, la ciudadanía lo ha tomado como positivo, pues son dos fuerzas políticas que parecen antagónicas, pero están dispuestas a luchar en un frente unido y sobre todo un compromiso férreo con la transparencia electoral en el país, que la verdad es que en las elecciones pasadas estuvo en tela de duda, y pues creo que es un gran paso hacia la reconstrucción democrática del país.
Ariana, hablemos un poco sobre las posturas que representan Yacu Pérez y Guillermo Lasso Mendoza actualmente. Según la página de resultados 2021 del Consejo Nacional Electoral, posicionan a Guillermo Lasso como el ganador de esta contienda con 19.74% de los votos y a Yacu con el 19.38%. Obviamente, como tú ya muy bien nos explicabas, esto todavía tiene que ser verificado para finalmente resolver quién es ese candidato que va a la segunda vuelta. Pero hablemos un poco de los escenarios que podrían presentarse. ¿Quién es Guillermo Lasso Mendoza? ¿Qué postura representa? ¿Cuáles son sus afinidades? ¿Cuál es el discurso que él propone? ¿Y quién es Yacu Pérez? ¿Cuál es este ideal que él representa también? Porque cualquiera de los dos van a ser los contendientes en contra del correísmo, y podrían, pues, uno que otro podría resolver un poco esta idea de la democracia, seguramente, pero otro podría poner en riesgo también las instituciones en el país. Parece que estamos teniendo un problema de conexión con Ariana. Ariana, ¿estás por ahí? Vamos a preguntarle a Marito si Ariana está todavía conectada. Me parece que se quedó trabada justo antes de la conexión. Ella me estaba comentando que estaba teniendo una serie de problemas de electricidad en donde ella vive. Así es de que vamos a ver si Marito logra conectarla. ¿Está Ariana con nosotros? Listo, Ariana.
Discúlpeme, en este momento me encuentro en la provincia de Manabí, en una parroquia rural que se llama Ayampe, y pues tras las lluvias hemos tenido un poco de problemas con la luz, pero aquí estoy nuevamente.
No te preocupes, Ariana, justo estaba comentándoles que estábamos platicando un poco sobre esto que me comentabas, que estabas teniendo un poco de problemas con la luz, pero te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo por estar con nosotros y arrojar luces sobre lo que está ocurriendo en Ecuador.
Bueno, antes de lo que te estaba comentando, antes que se me apague el internet, es que aquí hay que tomar, en los partidos políticos en Ecuador no están institucionalizados, por lo que es muy difícil catalogar este partido de derecha, este partido de izquierda, y por qué. Hay una crisis de representación política por un lado, y por el otro, el país se encuentra al borde del abismo, en el sentido no solo institucional, sino también social. Pero ¿cuáles son las cifras económicas? El PIB tiene un 70% de deuda, el déficit fiscal es del 10%, y tenemos una economía estancada que se predice que este año tendrá una contracción de al menos el 1%, ¿sí? Y estas son las cifras que va a asumir el siguiente presidente, independientemente si es Yacu Pérez, si es Guillermo Lasso, si es Andrés Arauz. Esta es la realidad del país. Por lo que las propuestas, es interesantísimo ver cómo incluso partidos como la Izquierda Democrática, que fue uno de los partidos que hizo un papel estelar en estas elecciones, presidido por el candidato Javier Hervás, incluso en los, el candidato Yacu Pérez, que también se ubica a la izquierda, estos candidatos hablan de atraer inversión al país, se habla de una rebaja tributaria, se habla de un libre comercio, obviamente todo pues desde la óptica y el discurso que puede tener la izquierda, pero esto es un consenso, y en los debates presidenciales se vio un consenso alrededor de estos temas, alrededor de es necesario empezar a generar riqueza en el país, es necesario que el gasto público sea eficiente, porque lamentablemente en Ecuador hemos vivido uno de los casos de corrupción más graves en toda la historia. Durante la pandemia incluso se habló del reparto de hospitales, sobreprecios en los insumos médicos, realmente una situación que ha dejado al país bastante golpeado. Entonces, en ese sentido, lo que veo una visión mucho más pragmática antes que ideológica de varios partidos, porque la solución llama a que sea una solución, entre comillas, liberal. Se llama a generar riqueza a través de la inversión, del libre comercio, se llama a una rebaja tributaria, al fortalecimiento del Estado en el sentido que sea un Estado eficiente, que cumpla con sus funciones y que sea justo con el ciudadano. Ya hay un consenso en general que en Ecuador se ve al ciudadano como si fuera la caja chica del gobierno. Incluso en un mes de pandemia, en un año de pandemia, se decretaron impuestos a los servicios digitales por usar Netflix, por usar Spotify. Entonces, obviamente, estos son impuestos que golpean al ciudadano de a pie. Entonces, hoy en día nos vemos en una encrucijada que el país llama al pragmatismo antes que las propuestas ideológicas. A mi criterio, el candidato Guillermo Lasso tiene el mejor plan de gobierno para navegar en estos años de crisis, como te mencionaba. No se trata, ya no se trata del deber ser, sino lo que hay que hacer. Y se necesitan muchísimas agallas para llevar adelante este país. No va a ser fácil, no es que el 24 de mayo, cuando se posesione el nuevo presidente, automáticamente las cosas van a mejorar. Vienen años duros para el país, sin embargo, esto se puede paliar con las reformas correctas. Y encima de todos los del tema económico que he mencionado, 7 de cada 10 ecuatorianos están en el subempleo, el desempleo o la informalidad. Es decir, que 7 cada 10 ecuatorianos no saben si al final del día podrán poner el pan sobre la mesa. Y esto es gravísimo. Entonces, esta es la situación que se enfrenta el siguiente presidente. Y aquí ya no hay espacio para improvisación, ya no hay espacio para un discurso político. Aquí lo que se necesita es acción y reformas de fondo que necesita el país, que se lo ha dilatado durante 4 años cuando asumió el gobierno de Lenín Moreno, que más bien fue un gobierno de transición y aguante, que no hizo nada por mejorar la situación del país, nunca tuvo una dirección, simplemente se apagaban incendios conforme iban apareciendo, pero el país nunca tuvo una dirección. Y es la oportunidad que tenemos ahora, que el país se enrumbe en una dirección. Ahora, es importante resaltar que la Asamblea está conformada en un 70% por partidos de izquierda y apenas la oposición, entre comillas, de derecha, es un 30% y movimientos independientes, ¿no? Pero incluso ninguno de los partidos que entró a la Asamblea y que tiene escaños en la Asamblea tiene mayoría para gobernar. Entonces, necesariamente vamos a ver que los bloques legislativos se van a tener que dar la mano para pasar estas reformas clave. Entonces, vamos a ver mucho este pragmatismo porque ya no hay espacio para improvisar. Y en ese sentido, en Ecuador, por varios años estuvimos en una asamblea donde un partido tenía la mayoría absoluta, por lo que la oposición era casi una fachada, porque realmente no se le podía oponer efectivamente a lo que se estaba haciendo desde el legislativo. Entonces, esto va a ser muy interesante porque primera vez en mucho tiempo vamos a estar en presencia de estas negociaciones parlamentarias y bueno, esperando que prime el sentido común y realmente la visión de sacar al país adelante. Pero esta es la situación que tenemos actualmente en el país.
Ariana habla sobre pragmatismo y la necesidad de que ahora en el Ecuador llegue un personaje que sea capaz de tomar las decisiones más adecuadas para los ciudadanos. Y hay tres candidatos que se están debatiendo, digamos, la contienda por ser ese personaje que encamina al Ecuador hacia una ruta más próspera. Es, como tú ya muy bien lo decías, Andrés Arauz, que es el personaje que está por el correísmo, está Yacu Pérez, que tú ya lo explicabas hace un momento, y Guillermo Lasso Mendoza. Y yo creo que es importante para toda la audiencia entender de dónde vienen estos personajes, qué pasaría bajo un escenario en el que correísmo regresa al poder en Ecuador, qué pasaría en un escenario donde Guillermo Lasso, que es un personaje que no lo conozco muy bien, pero lo que puedo saber y entender de Guillermo Lasso es que es un personaje que ha sido muy activo en su vida cívica. De hecho, es presidente de la Fundación Ecuador Libre, que es una institución que tuvimos unos compañeros visitándonos hace 2 años en Guatemala y nos explicaron del proyecto de Ecuador Libre, y también tienes por otro lado a Yacu Pérez. ¿Quiénes son cada uno de estos personajes y cuáles son los posibles escenarios bajo cada uno de ellos?
Muy bien, a ver, tenemos que entender algo, que el correísmo se instaló en Ecuador hace ya 14 años y sale con el candidato Rafael Correa y su movimiento Alianza País. Dadas las circunstancias de los últimos 4 años de gobierno, entró el presidente Lenín Moreno, que entre comillas traicionó a Rafael Correa y Rafael Correa se quedó sin su propio partido, por lo que tuvo que ir en alianza con Andrés Arauz. Una de las propuestas que más se le han criticado al candidato Arauz es la desdolarización eminente del país. Ecuador está dolarizado desde el año 99 y en la campaña salió a la luz un artículo no tan viejo del candidato Arauz mencionando esta necesidad de una desdolarización amigable. Y todo esto se centraba en la discusión porque, digamos, hay una tendencia mundial a hacer unas transferencias monetarias a los ciudadanos en medio de para paliar la pandemia. Y el candidato Arauz propuso esta renta básica universal, sin embargo, no. En cuanto al mecanismo de financiamiento, fue muy laxo. Entonces, se hablaba de una emisión sin respaldo electrónica que sin duda iba a poner en riesgo la estabilidad financiera del Ecuador, que gracias al dólar, la verdad es que Ecuador ha persistido a pesar del gobierno. Entonces, pudiéramos, dada la circunstancia y que Rafael Correa abiertamente apoya al candidato Arauz y teniendo en cuenta su plan de gobiernos, esperaríamos un gobierno similar, un gobierno del mismo tinte autoritario. También bastantes personas temen de esta sed de venganza de Rafael Correa al momento de regresar al país. Cuando gobernaba Rafael Correa, el Estado de Derecho no existía. Las leyes y la Constitución eran una mera referencia para el presidente, quien las acataba en cuanto lo beneficiaba o no. Entonces, habría no solo una crisis económica eminente, porque apostarían al mismo modelo que nos llevó a la crisis, sino que también una crisis institucional bastante grave. Eso por el lado del candidato Arauz. Por el candidato Yacu, Yacu es el líder del movimiento indigenista en este momento. La CONAIE, que es la Confederación de los Pueblos Indígenas, tiene su brazo político en Pachacútic. Pachacútic nace hace 25 años y esta es la primera elección en la que llegan tan lejos, con el candidato Yacu Pérez, quien se hizo abanderado, digamos, de las causas ambientales. Él defendió mucho el tema de que en Ecuador fue muy importante el colectivo ciudadano Yasunidos, que pretendía o buscaba que no se explote el Yasuní ITT, que es una reserva natural ubicada en la Amazonía ecuatoriana, y eso se disputó en materia de derechos humanos. Fue un gran problema que tuvo el Ecuador, porque Rafael Correa de hecho explotó el ITT, explotó esta área tan sensible, tan biodiversa, para mantenernos en este modelo extractivista. Entonces Yacu se ha apoderado de estas causas. También habla de la minería, terminar la minería ilegal, cuidar las fuentes del agua, habla de este Ecuador inclusivo, plurinacional, lo cual su discurso se fortalece porque él viene pues del sector indígena, ¿no? Del sector indígena de la población. Y sus propuestas, su plan de gobierno, por supuesto, tiene algunas que me llaman la atención. Por ejemplo, llama a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue una institución creada en la Constitución del 2008. Sin embargo, digamos, en ese caso, cabría una reforma constitucional, entonces eso ya es un poco más complicado. Pero en su plan de gobierno sí habla de atraer la inversión extranjera, sí habla de una tributación más eficiente, por supuesto también ahí habla de tributar más a los ricos, que los que tienen más paguen más, pero también se habla de una disminución de tributos para el ciudadano de a pie. En general, como te dije, la Asamblea es 70% de izquierda, entonces habrá que ver realmente cómo se llevan a cabo estas reformas que él plantea. Por su parte, el candidato Guillermo Lasso, su eje principal de campaña fue la creación de empleo, dadas las circunstancias que el 70% de la población no tiene un empleo adecuado. Entonces, habla mucho nuevamente de atraer la inversión extranjera, de una tributación más eficiente. También se menciona muchísimo en el eje institucional de fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones. Entonces, digamos, a mi criterio, el plan de gobierno de Guillermo Lasso es el que tiene la clave para realmente sentar las bases de una sociedad próspera. El de Yacu Pérez tiene puntos muy buenos, muy importantes, sin embargo le hacen falta estas reformas de fondo, porque incluso el candidato Guillermo Lasso habla de un tema que es muy, muy polémico en Ecuador, por ejemplo la flexibilización laboral, una nueva administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla también de una administración público-privada de la salud, de la educación, cosas que por ejemplo se hacen en países como Alemania, pero dado el discurso o la narrativa reinante en Ecuador son temas bastante polémicos. Entonces eso también habría que ver cómo se maneja en la Asamblea dada su composición, y que de hecho el candidato Guillermo Lasso tiene dos asambleístas, por lo que le va a tocar negociar en el caso de llegar a la presidencia, porque tendrá una asamblea fragmentada. Lo mismo el candidato Pérez, no tendrá mayoría para gobernar. Nadie va a tener independientemente de quién llegue, nadie va a tener mayoría para gobernar necesariamente. Van a tener que darse la mano. Lo que se espera de cara a la segunda vuelta es que ambos candidatos se unan en un frente, y también se menciona lo mencionaba al principio, el candidato Javier Hervás por la Izquierda Democrática. Es muy interesante porque las encuestas le daban a él apenas un 3 o 4%, y en su primer rodeo electoral obtuvo el 16%, ubicándose en el cuarto lugar de 16 binomios. Incluso él también hace un llamado a la unidad, y básicamente lo que espera el electorado ecuatoriano es una unidad ante este proyecto de tinte autoritario. Pero claramente los votos no se endosan, los votos se ganan, y claramente, digamos, el candidato Guillermo Lasso, si pasa de la segunda vuelta, va a tener que hablar con los sectores de izquierda, compuestos, digamos, por los votantes de Pachakutik, para que le confíen su voto. En las elecciones pasadas, de hecho, varios cantones, varias ciudades en la Amazonía y en la Sierra votaron por Guillermo Lasso antes que Lenín Moreno, quien era el candidato al oficialismo, que quizás podríamos ver nuevamente que se repite esa historia, pero nuevamente, de aquí hasta abril, que es la segunda vuelta, son días claves, los cuales ambos candidatos van a tener que ganarse el voto de, digamos, el 70% de ecuatorianos que no votó por Andrés Arauz.
Así es, Ariana, y sobre todo este punto que mencionabas, muy importante, la posibilidad de los candidatos que quedaron, que se quedan, que no pasan a segunda vuelta, de unir los esfuerzos con el candidato que sí finalmente pase, para poder lograr superar al candidato del correísmo. Un tuit que me llamó la atención esta semana fue justamente el de Javier Hervás, que decía: invito a los candidatos Lasso, Guillermo y Yacu Pérez a unirnos de manera transparente a Pacto por el Ecuador, Obrador, que se acepten los resultados oficiales y juntos impulsar votos para el país para evitar el regreso de la izquierda extrema, populista y corrupta. Y al final de cuentas pareciera ser que esa es la gran batalla, porque a pesar de que los otros candidatos tienen una buena cantidad de votos, el candidato Andrés Arauz finalmente obtiene una mayoría pues arrasadora de 32.70%, que supera por mucho la cantidad de votos de los candidatos de oposición. Así que será sin lugar a dudas muy interesante ver cuáles son finalmente los resultados en abril y ver cuánto quién es finalmente ese candidato que pasa a la segunda vuelta y se disputa la contienda contra Andrés Arauz.
Sí, actualmente estamos no se pueden proclamar los resultados oficiales hasta que se terminen de resolver las impugnaciones. El candidato Yacu y el candidato Lazo acordaron que se abran las urnas, por lo que no tendremos resultados oficiales en al menos 2 semanas. Entonces, recién en 2 semanas estaremos seguros de quién va a entrar a la segunda vuelta, pero estas semanas de todos modos van a ser clave porque ambos candidatos deberán acercarse a los electores en el marco de la narrativa de un Ecuador unido, y presentar una alternativa al electorado sobre el país que queremos y el país que nos merecemos, más allá de, porque al final de la campaña se habló mucho sobre Venezuela, sobre la desdolarización, pero ese discurso no caló en el electorado, pues no muchas personas conocen lo que pasa en Venezuela y las razones por las que está viviendo la lamentable crisis humanitaria que vive Venezuela, sino que optaron por un discurso más conciliador, más el electorado joven está en busca de causas que defender, y en ese sentido Javier Hervás y Yacu Pérez le dieron eso al electorado. Si bien Guillermo Lazo tiene el mejor plan de gobierno, en este sentido el candidato, el correísmo le hizo mucho daño desde el inicio, porque él fue el principal opositor de Correa por más de 10 años. Y Rafael Correa tenía un programa todos los sábados en el que se dedicaba a denostar a todos sus opositores. Entre esos a Guillermo Lazo, quien acusó de ser el causante de una de las mayores crisis humanitarias y económicas que vivió el país, que fue el feriado bancario que pasó en el año 2000, y por eso, entre otras razones, Ecuador terminó dolarizado. Entonces, hay varias generaciones, varios jóvenes que han crecido con esta narrativa y que realmente no ven en él esta opción de prosperidad, sino más bien de regresar al antiguo país. Porque sí vale la pena hacer la reflexión de que hay muchas personas que no entienden por qué Andrés Arauz y por qué el correísmo sigue siendo una fuerza tan fuerte. Pero tenemos que entender que antes de Correa ningún candidato, ningún presidente se había volcado a lo social como Rafael Correa lo hizo. Es indudable que a muchas personas le mejoró su calidad de vida con la administración de Rafael Correa, por lo que es predecible que esas personas continúen confiando en él, porque fue él quien les mejoró la calidad de vida, no la derecha, no los bancos. Entonces esta narrativa en contra de la derecha, de las élites, del banquero, es muy fuerte. Y Rafael Correa dio un villano, pero también dio una solución. Entonces, ese fue uno de los, a mi criterio, uno de los principales problemas de cara a la segunda, en la primera vuelta. Pero aquí hay una oportunidad no solo para el candidato Lazo, sino para todos los partidos de darse cuenta qué es lo que el electorado está pidiendo y que realmente ya no buscan esta confrontación, ya no quieren verse en las antípodas del correísmo o el anticorreísmo. Las personas están en busca de un cambio, de una alternativa que no necesariamente se ubique en ese espectro de correísmo y anticorreísmo, sino más bien que realmente sea una alternativa a todo lo que hemos vivido, porque el correísmo con sus cosas buenas tuvo cosas muchísimas malas. Entonces, más o menos es ni lo uno ni lo otro, quiere una alternativa. Y es el momento de todos los partidos de escuchar ese llamado de atención que hizo el electorado. Y vale la pena una reflexión alrededor de aquello.
Gracias, Ariana. Y fíjate qué interesante esta idea que tú presentas respecto a la solución que trajo el correísmo para muchas personas. Al final de cuentas, Rafael Correa era un populista y logró alcanzar el poder precisamente por esos discursos populistas. Y venimos de una conversación en la que nos preguntaba uno de nuestros radioescuchas por qué, a pesar del detrimento institucional que representa Nayib Bukele en El Salvador, las personas seguían queriéndolo y seguían manteniendo sus niveles de popularidad, y es precisamente eso, una clase política que falla frente a un grupo social, y hay una respuesta por parte de este líder autoritario. Sin duda que serán tiempos interesantes los que veremos en Ecuador en las próximas 2 semanas para conocer finalmente quién logra pasar a esa segunda vuelta, y esperamos poder volver a tenerte en nuestro programa para hacer un análisis ya de la segunda vuelta con los candidatos que pasen finalmente a esa contienda electoral. Te agradecemos mucho, Ariana, que por cierto ha Ader Amílcar Bartres García nos pone a través de Facebook: felicito a la entrevistada, muy objetiva. Y así es, Ariana, te agradecemos mucho por presentarnos los datos de esta forma, de manera que nosotros comprendamos qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Así es de que muchas gracias, y seguramente estaremos contactándote próximamente para seguir sabiendo qué es lo que pasa en Ecuador.
No, pues un gusto estar aquí y compartir esta tarde con todos los que nos escuchan, y que puedan conocer un poco más de lo que sucede en Ecuador. Para mí es un honor estar compartiendo este paso con ustedes, y pues encantada de volver a asistir. Un abrazo y buenas noches a todos.
Gracias, Ariana. Nosotros nos quedamos, vamos a ir un corte, y cuando regresemos vamos a estar hablando con José María Echeverría sobre amor, amistad y libertad. Quédense con nosotros en Libertópolis por la tarde. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Son las 6:40 de la tarde, soy Dafne Posadas y bienvenido a esta edición especial de Libertópolis por la tarde de los viernes, en el que hacemos un análisis sobre los temas que han ocurrido a lo largo de esta semana, que han causado debate en las redes sociales, y por eso el día de hoy hablamos con diferentes analistas sobre temas variados. Hablamos en el primer segmento con Juan Pablo Gramajo sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Hablamos también en el segundo segmento con Rafael Párraga Palomo sobre el aire autoritarismo que se respira en El Salvador con Nayib Bukele. Hablamos también con Ariana Tanca desde Ecuador para entender un poco qué es lo que está ocurriendo con los resultados de la primera vuelta electoral en Ecuador. Y ahora vamos a pasar a hablar con nuestro queridísimo amigo José María Echeverría, mejor conocido como Chema en el bajo mundo de Twitter. Chema, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dafne? Qué gustazo estar otra vez acá. Y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Facebook o en la radio.
Gracias, Chema. Y bueno, ahora vamos a pasar hemos hablado sobre temas que son sumamente intensos, son sumamente serios, temas que debemos prestarles atención, pero también ahora vamos a pasar, porque es viernes, Chema, y también hay que permitirle a nuestra audiencia poder apreciar la discusión de temas un poco más relajados, como lo es el amor, la amistad y la libertad. Y cuando te invité el día de hoy al programa, tú me dijiste como, ¿cómo quieres abordar el amor y la amistad? Porque lo cierto es que como al ser una cuestión bastante subjetiva, obviamente cada quien es libre de interpretarlo como quiera. Pero Chema, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que hace unos meses vi una entrevista de Ayn Rand que le hace Mike Wallace. A mí en lo personal me encanta la forma en la que conduce entrevistas Mike Wallace, me parece muy riguroso en la forma en la que hace sus cuestionamientos, y Ayn Rand en 1959, si no estoy mal, tiene una entrevista con este personaje, y uno de los diversos temas que abordan, que se las recomiendo mucho, se las voy a colgar en la transmisión de Facebook, porque es muy corta, son 20 minutos más o menos los que son de la transmisión, pero se aborda pues gran parte del pensamiento que tiene Ayn Rand. Yo no soy objetivista, pero sí me gusta mucho la forma en la que Ayn Rand interpreta el amor, y en esa entrevista pues presenta cómo entiende ella el amor. Y hay una frase que a mí me parece muy poderosa, Chema, que es específicamente la forma en la que ella dice que el amor, que toda transacción humana, hay un intercambio. Y en el amor, el intercambio que ocurre es un intercambio virtuoso, porque tú amas a las personas no por lo que tú haces por ellas o lo que esas personas aman por ti, sino tú amas a la persona con la que estás por las virtudes que esta persona tiene. Y yo quería compartir esta discusión contigo porque, bueno, tú y yo tenemos años de ser amigos, y me parece muy interesante la apreciación que tú le puedes dar a esta idea del amor como expresión de virtud mutua.
Claro, no, bueno, para empezar agradezco tus palabras y sí, ya son bastantes años de amistad. Pero mira, básicamente hay que entender, hay una concepción errónea tanto de las amistades como del amor, y es que el principio este de voy a hacer lo imposible, me voy a desvivir y voy a dejar de ser quien soy por otra persona. Y normalmente nosotros, bueno, no nosotros en general, pero algunos jóvenes con la entrada de las redes sociales, vemos tantas cosas que pensamos que así es, ¿no? Que hay que cambiarlo radicalmente y que hay que sacrificar mil y un cosas para amar y por amor, que no es necesariamente lo mismo. Pero sí, es básicamente entender que, bueno, esto suena fuerte, pero no, uno no ama para los demás, uno ama para sí mismo, ¿verdad? Y hay una frase de San Agustín, me parece que es la medida del amor, es amar sin medida. Sin embargo, esto no significa que en algún momento haya que dejar lo que uno es con sus virtudes y sus problemas y tal, y mira, con los vicios, por otra persona. Significa, a ver, querer hacer las cosas bien, querer hacer las cosas mejor, y así compartir un, qué sé yo, un proyecto de vida, un proyecto de amistad, y que el amor dure lo que tenga que durar, y mientras siga siendo un consenso entre partes libres, que se mantenga, ¿no?
Y Chema, por eso es tan importante, por ejemplo, este comentario que nos dice Herbert José, que ha estado pendiente de la transmisión, de toda la transmisión de Facebook. Le agradecemos mucho por conectarse y quedarse con nosotros. Herbert nos dice, primero nos dice Chema de qué es tu Aikos. pero más adelante Herbert nos dice sobre este comentario que tú decías, como las personas con mucha frecuencia se pierden en estas relaciones con los amigos, con la pareja, y él dice, eso es falta de amor propio. Si buscas el amor propio en otra persona, te estás perdiendo el amor más grande, que es el amor hacia ti mismo. Yo estoy completamente de acuerdo, porque al final de cuentas uno puede dar a sus amistades, uno puede dar a su pareja única y exclusivamente lo que uno es. Y si tú buscas en ti mismo un ideal de excelencia, si tú buscas ser tu mejor versión todos los días, las demás personas que están a tu alrededor van a querer amarte, y van a querer amarte por esas virtudes que tú reúnes y por esa forma en la que tú actúas y por esos principios y valores que tú representas con tus acciones todos los días. Y por eso yo digo, el Día del Amor y la Amistad es un día que con mucha frecuencia se celebra con la pareja, con los amigos, que se dan detalles y demás, pero realmente debería de ser un día en el que exaltamos las virtudes que tenemos y que decidimos compartir con los demás.
Sí, completamente de acuerdo. Mira, yo aquí no estoy en posición alguna de juzgar los gustos y las ganas de las personas, pero a ver, si vale la pena hacer una diferencia entre la gente con problemas de autoestima, que vamos, es más difícil que le amen y que ame, a ver, con las virtudes que eso representa. Sin embargo, también está el amor de la gente que trata de mejorar día a día, y ahí está el verdadero mérito. Yo creo que todos pasamos por un proceso de crecimiento, ya sea con nuestras relaciones de amistad o relaciones románticas, y hay que ir mejorando poco a poco. Pero te pongo un ejemplo, estoy en casa de un colega que tengo 21 años de amistad, imagínate, y tengo 24 años.
Prácticamente en donde hemos tenido toda tu vida.
Sí, literal, desde la preprimaria. Y hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, y nos dejamos de hablar un par de años y después ya no y tal. Y hemos ido construyendo una amistad que, a ver, cuando, esto hay que decirlo, cuando yo fallo o él falla, igual y nos contentamos porque es esa gana de querer seguir compartiendo con alguien que se esfuerza todos los días por ser mejor. Y no ser mejor, ser un genio o ser Elon Musk o lo que sea, sino ser mejor persona. De hecho, a ver, a mí me cuesta un poquito el lenguaje que usa Ayn Rand. Lo, comparto la idea en general. Pero más que una transacción, es un acuerdo, ¿no? Y así como los acuerdos pueden terminarse, los acuerdos pueden ser perpetuos por gusto y gana. Y al final de cuentas, a ver, es lo que pasa también un poquito con la idealización de los amigos, ¿no? Que viene alguien y dice, no, es que aquel me mintió, o no me invitó a una fiesta, o no sé qué. O la idealización de las parejas. Es que yo quisiera que fuera así, pero no lo es. A ver, es que tú no estás amando en función de otra persona. Tú estás amando en función de ti mismo, ¿no? Es porque querés estar ahí, es porque querés amar. Y a pesar de que hay vínculos sociales que un poco propician las amistades, como por ejemplo con algunos hermanos, si es medianamente decente la persona, por al menos, uno quiere y uno tiene una amistad por gusto y gana, ¿no? Entonces, sí, en esa transacción uno valora las virtudes. Es muy difícil querer a alguien que es una mala persona.
Sí, y sabes que hay una idea que tú mencionas muy bien, que es esta idea de perdonar a los amigos, esta idea de que los amigos siempre están, pero no necesariamente están exactamente pegados como chicle contigo. Y es que a veces cuando hablamos...
Sí, claro, es que no te deben nada.
Exacto, no te deben nada, pero además de eso, ¿sabes qué? Existe como esta tendencia, y yo creo que probablemente es precisamente por las redes sociales, porque con mucha frecuencia tenés que estar en fotos con tus amigos, y que tenés que salir con tus amigos, sí. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, yo con mis amigas más longevas, que por ejemplo una de ellas es Ana Luisa, que yo creo que tú la conoces, pero con Ana Luisa hemos sido amigas desde que yo estoy en primaria, desde que tengo 7 años, somos amigas, y yo con ella pues hablo de vez en cuando, no es que tengamos miles de fotos juntas, pero la relación que existe detrás de esa amistad, que es una amistad que no está presente en redes sociales, pero que sí que está presente en nuestra esfera privada, es una amistad muy especial, y esto es importante entenderlo, porque a veces pasa que, bueno, no sé, me invitan a una fiesta y no puedo ir porque estoy haciendo otras cosas y, ah, bueno, ya no sos mi amigo. Y hay que eliminar como este estigma de que siempre tienes que estar disponible para la otra persona también, porque claro, siempre tienes que estar disponible, pero no, eso no significa que tengas que aparecer en todas las fotos, que tengas que estar en todos los eventos, porque la amistad es algo que va más allá de esa sensación de inmediatez que con mucha frecuencia la vemos únicamente en las redes sociales.
Mira, hay un fragmento de un poema de Benedetti que claramente se lo hace un interés romántico, pero que dice que hagan un acuerdo, ¿no? Básicamente que es que le quiere proponer un acuerdo. Y ese acuerdo es que él va a estar ahí para ella y para lo que necesite y tal, y mil movidas más. Sin embargo, a ver, esa idealización, y esto no es progreso, se los prometo, pero es algo estudiado inmensamente, la idealización del amor romántico, de si yo doy 100, me tienen que contestar 100. Eso anula un poquito el sentido de libertad de la otra persona, en decir, ok, no siempre puedes dar 100. A veces vas a dar 80, a veces vas a dar 95, y a veces vas a dar 0. Y no por eso significa que no te quieren o que te odian o que no son amigos. A ver, la corresponsabilidad en una amistad o en una relación nunca va a ser exacta. A veces va a ser menos, tú a veces vas a querer menos a alguien. A ver, puede ser que alguien te considere su mejor amigo, pero tú no te sentís igual, y esto no está mal. Es solo, y mientras más rápido nos demos cuenta de este fenómeno, mientras más rápido vamos las paces con esto, vamos a ser más felices y vamos a poder vivir una relación de amistad o una relación amorosa con la libertad característica de cada individuo, ¿no? En decir, bueno, hoy no voy a ser tu mejor amigo de siempre, hoy necesito un espacio, qué sé yo. Porque cuando uno anula esa pequeña fracción que podría parecer de la individualidad de la otra persona, es cuando hay problemas, y es cuando uno empieza en este ciclo que Ayn Rand pone en una de sus entrevistas, me parece, que uno se empieza a desvivir por querer agradar a la otra persona y quererlo hacer perfecto todo y tal, y eso nunca va a terminar bien.
Sí, Chema, porque al final de cuentas tú hablabas sobre esta idea de, no de la perfección, pero sí de la idea de continuar siendo excelentes, y cada uno tiene que hacer eso desde su esfera individual, ¿no? Cuando estás en una relación de amigos, de pareja, por eso es tan importante que nosotros respetemos los planes y proyectos de vida del otro, porque no necesariamente siempre van a poder atender a nuestras demandas de amor, ¿sí? Y tenemos que permitirlo, porque ellos están perfeccionando a sí mismos, y eso es algo que con mucha frecuencia no lo entendemos o no se explica en las redes sociales o no se explica en las dinámicas de amor, sino que es algo que uno mismo lo va aprendiendo conforme el tiempo. Y fíjate que hay una pregunta que nos pone Fernando Ancho que me encanta porque es muy bonito. Tú y yo ya pasamos por ahí, por esa etapa, que nos dice: ¿cómo hacer amigos en la U? Acabo de iniciarla y siento que a nadie le importa realmente aprender. Y esto es algo que no sé, creo que a todos nos pasa, creo que todos nos sentimos en algún momento como pollitos comprados en la universidad, y con mucha frecuencia uno empieza a hacer amigos no de manera inmediata, sino que tardan meses hasta que tú encuentras el grupo de amigos con el que te sientes más cómoda. A mí me pasó que yo me empecé a juntar con unas personas que luego me di cuenta que no muy eran las personas que yo quería tener cerca de mi círculo de amigos, porque eran personas que no compartían valores, que no tenían las mismas virtudes, pero que tenían...
No son malas personas.
No sé si son malas personas, pero no compartíamos valores, ¿sí? Y luego, conforme el tiempo, fuimos encontrando este grupo de amigas en el que yo me sentía mucho más cómoda, en el que, como dice Fernando Ancho, todos nos sentíamos cómodos de poder aprender, de buscar esa excelencia académica, y eso es algo que va ocurriendo con el tiempo, Chema. No sé si tú ofreces un consejo a Fernando.
Pues mira, Fernando, para empezar, gracias por estar pendiente. No, y a ver, te diría que es sencillo, pero no lo es. Mira, al final de cuentas uno entra a la universidad, a un mundo nuevo, uno sale de la zona de confort del colegio probablemente, y se topa con 1000 personas desconocidas. Y a ver, para poner de ejemplo la amistad que tenemos con Daphne, a pesar de haber estado en un año arriba, congeniamos de manera fantástica, habíamos compartido debates, un par de amistades también, y al final de cuentas, a ver, pensamos más o menos igual, que no es requisito tampoco, pero compartimos los mismos valores, ¿no? Y también existe un sentimiento de admiración. Eso es lo principal. No, a ver, es muy difícil, pensaría yo, no voy a decir imposible, pero es muy difícil intentar formar vínculos tan fuertes con alguien a quien no admiras, a quien no sentís nada de respeto por él o por ella. Es complicado. Y luego te vas a topar amigos en la U que te van a decir, fiesta, porque claro, la U y toma, y está. Y eso está muy bien, porque no, a ver, es algo de la universidad que uno no se puede quitar, pero a lo mejor el vínculo no es tan fuerte, y eso no es tan mal tampoco, solo es de poco a poco, porque tampoco cae del cielo, ir encontrando esos vínculos donde tú admires a alguien, donde respetes a alguien, donde te pueda dar cierto tipo de crecimiento. Te pongo un ejemplo, justo ahorita, por mera casualidad, estoy usando un sudadero que mandamos a hacer con un grupo de amigos, que nuestro grupo le pusimos de nombre Ubuntu, y son amigos que, a ver, yo hice en segundo año de U, imagínate, ni siquiera en primero, porque mi primer año de U fue un poquito complicado, por esto mismo, que no encontraba vínculos. Pero no es difícil y no es imposible, y tampoco quiere decir que uno tenga que buscar al amigo perfecto, aquel que no falle nunca y que pensemos todo igual y que tengamos todo en común. Eso no va a pasar nunca. Pero parte del mérito de querer a alguien es ir construyendo esa relación de admiración, de respeto, y al final de cuentas eso termina en una relación de cariño.
Sí, Chema, y eso que decís, que uno puede pasar buscando, pero al final de cuentas porque a veces uno tiene como esta conceptualización de lo que yo quiero en un amigo, pero con mucha frecuencia, porque estamos buscando, no nos damos cuenta que a la par tenemos personas geniales que se preocupan por nosotros, que están buscando ser mejores personas, que están buscando descubrir la verdad del mundo, etcétera, etcétera. Y ojo, que esto es muy importante que tú decías, o sea, sí compartimos valores, pero eso no significa que pensamos exactamente igual. Y tú y yo tenemos un amigo en común que lo queremos muchísimo, que no vive en Guatemala, que se llama Luis Roberto, y con Luis Roberto tenemos ideas muy distintas, pero lo queremos mucho porque compartimos valores, compartimos esta idea de ser buenas personas, de querer siempre ser mejores, y al final eso es lo que yo creo que en las relaciones de amor y de amistad debería de darse. Y fíjate, Chema, que dice Javier Cordón, mi querido Javier Cordón, que es mi novio, ustedes ya lo conocen, lo he mencionado en otras oportunidades, pero dice que concuerda contigo, Chema, que no es fácil congeniar soñar con alguien que no admiras. Y yo creo que quizá ese es un punto clave para entender las dinámicas de las relaciones interpersonales, la admiración mutua, porque si tú ves en alguien esa idea de que quiere ser mejor, de que está intentando ser mejor, que puede fallar, pero que siempre intenta ser mejor, de que está buscando ser una mejor persona y que tiene una serie de valores que lo empujan hacia eso, eso es lo que tú te despierta a ti, ese amor que es constante y que es un amor que nunca se acaba, porque sabes que esa idea de perfeccionarse en la otra persona, que es producto de tu admiración o lo que sea, va a ser lo que te va a seguir ahí atado a esa persona de una manera saludable, digámoslo así, porque no existe como restricciones a la libertad ni demás.
No, sí, completamente. Y a ver, días como el 14 de febrero, más que la oportunidad de decir, la fecha para decir, cuánto te quiero y te amo como el calor de mil soles, es también un poquito reflexionar un poquito para adentro y apreciar las personas libres, que son sus amigos o su pareja o lo que sea. Porque hay que decirlo como es, querer a alguien no es fácil. No es solo una caminata en el parque y ya está. Es entender algunas cosas, es entender que uno tiene cosas malas, porque, a ver, respetar la individualidad y la libertad de la otra persona no significa estar aguantando tampoco barrabasadas. Es que es lo que hablábamos al principio, es muy difícil querer a una persona intrínsecamente mala, pero sí es un día, una fecha para apreciar lo buenas personas que son aquellos a quienes queremos. Ya sea nuestros amigos, qué sé yo, hay gente que su mejor amigo es su hermano y eso está genial, o su pareja. Y siempre teniendo en cuenta que uno tiene camino por recorrer, todos tenemos camino por recorrer, y también es para recordarnos que hay gente que nos quiere y que nos quiere mucho, y que por esa gente y gracias a esa gente a lo mejor hemos crecido y a lo mejor queremos y podemos y seremos mejores.
Chema, qué bonita esa reflexión final con la que nos dejas, y yo creo que a esa palabra tan importante que decís, que es dar gracias. Yo creo que es un día que más que celebrar el amor y la amistad, es un día para que demos gracias a las personas que están con nosotros, gracias a nuestras parejas, gracias a nuestros amigos, gracias a nuestros padres, gracias a nuestros hermanos, gracias a todas esas personas que son pacientes con nosotros, que nos acompañan en nuestro proceso de crecimiento, gracias a esas personas que al final del día reconocen que el ser humano no es perfecto, que está en ese proceso continuo de aprendizaje y perfeccionamiento, y que bueno, es más valioso compartir este camino que hacerlo solo, y por eso es que debemos dar gracias y por eso es que debemos celebrar el amor y la amistad. Y por eso gracias, Chema, también por acompañarme esta noche en esta reflexión del amor, la amistad y la libertad que hacemos en Libertópolis por la tarde, porque bueno, ya se acerca domingo y a lo mejor inspiramos algunas dedicatorias de San Valentín.
Ahora, anímense, que vale la pena, vale completamente la pena animarse.
Así es. Y bueno, muchísimas gracias, Chema. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en esta edición especial de Libertópolis por la tarde, en la que hablamos de diferentes temas. Ustedes van a quedarse con esta emisión colgada en todas las redes sociales por si quieren regresar a ella. Hablamos sobre varios temas de Guatemala, El Salvador, también hablamos sobre Ecuador y hablamos una pequeña reflexión con José María sobre el amor y la amistad. Nos vemos la próxima semana. Que pasen una muy feliz noche y que pasen un feliz día de San Valentín. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.